a partir de ahora, en COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 20 de diciembre, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Empezamos el programa, como siempre, informándonos un poquito sobre las novedades de la universidad, de la mano, como siempre, de Gloria Pérez. ¿Qué tal, Gloria?
¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa. Ahí van las noticias de la semana. El rector de la UMA, Teo López, ha sido galardonado en la primera edición de los premios Málaga contra el Cáncer. El objetivo de estos premios es destacar a personas e instituciones que han significado por su apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer o que con su labor contribuyen al bienestar de pacientes oncológicos. El vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Salvador Merino, fue el encargado de recoger el galardón en un evento que reunió a más de 400 asistentes en el Palacio de Congresos de Torremolinos. El catedrático de Oncología de la UMA, Emilio Alba, fue otro de los distinguidos. Alba es un referente internacional y nacional en el estudio y lucha contra el cáncer, además de director científico de CITAC, el nuevo Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer. En el boletín de hoy hablamos de reconocimientos. Lo cierto es que los premios malagueños de hoy, 2024, han galardonado a la científica Ana Dácil y a Miguel Ángel Medina, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Málaga, por un estudio pionero que revela que el aceite de oliva virgen extra puede frenar el avance de tumores. Su trabajo ha sido publicado en la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry y demuestra que un extracto de AOVE, en concreto de la variedad picual, puede inhibir la formación de nuevos vasos sanguíneos, lo que abre nuevas vías para un uso en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la angiogénesis, como el cáncer y la degeneración del centro de la retina del ojo. Un grupo de investigadores de la UMA han analizado las relaciones entre las comunidades de streamers de deportes electrónicos y su audiencia. Han analizado el público español que consume contenidos de deportes a través de plataformas de live streaming como es Twitch. Esta investigación ha analizado a cerca de 400 espectadores y para su desarrollo ha aplicado la teoría de la identificación social, que propone que una parte del autoconcepto del individuo se define por su pertenencia a grupos sociales. Se trata de un enfoque que, según explican los profesores de la UMA, no había sido utilizado previamente para comprender los comportamientos de los espectadores hacia marcas patrocinadoras, jugadores o equipos en el contexto de los deportes en línea. Con estos resultados, los investigadores esperan que este estudio pueda ayudar a que las empresas conozcan mejor los mecanismos psicológicos y sociales de la audiencia. La Facultad de Psicología y el Centro Cultural La Térmica han albergado la edición número 5 de las jornadas de la SEPADEM, la Sociedad Española de Psicología Aplicada a Desastres, Urgencias y Emergencias. Una veintena de especialistas en el ámbito de la psicología de emergencias han participado en talleres, conferencias y mesas redondas especializadas en salud mental. El encuentro ha abordado un año más el suicidio, aunque esta vez el enfoque se ha puesto sobre su incidencia en el colectivo LGTBI. Además, esta edición ha incluido una mesa de debate para analizar la respuesta y los desafíos de la atención a las víctimas afectadas por la DANA. Hoy tenemos con nosotros en COPE Más Málaga a Jesús Miranda, profesor de la UMA y director de la Cátedra de Seguridad de Emergencias y Catástrofes, además de presidente de la SEPADEM. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, buenas tardes.
Cuéntale a nuestros oyentes, ¿a qué se dedica la SEPADEM?
Bueno, la SEPADEM es una sociedad científica donde nos dedicamos a promocionar y a incentivar la investigación y la formación en lo que es la psicología de emergencias. La psicología de emergencias es una parte, digamos, relativamente nueva de la psicología, cada vez más conocida por todos los aspectos de desastres y eventos que ocurren y que precisan que la población pues sea atendida también desde el punto de vista de la asistencia psicológica.
¿Y qué papel juegan las universidades en la formación precisamente de profesionales para la gestión de emergencias y catástrofes?
Bueno, pues en este caso la Universidad de Málaga, digamos que es pionera en ello. Desde hace 18 años se viene impartiendo formación de posgrado en este campo. Comenzamos hace pues justo 18 años con un máster que se denominaba Counseling e Intervención en Urgencia, Emergencia y Catástrofes, que era de carácter multidisciplinar, pero con una fuerte carga de asistencia y apoyo psicológico. Y desde entonces, pues bueno, ese máster se ha diversificado en varios estudios de posgrado, para una mayor especialización y seguimos apostando pues por incremento y el fomento de la psicología de emergencia.
Y en su experiencia, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos psicológicos que enfrentan los equipos de respuesta ante catástrofes ahora mismo?
Bueno, el mayor desafío comienza con que precisamente la figura del psicólogo de emergencia no está instaurada como debería en nuestro país. Es decir, si pensamos en sistemas públicos, pues solamente SAMUR de Madrid o el SUMA de la Comunidad de Madrid también tienen en su plantilla unidades especializadas de psicólogos de emergencia. Y ese es ahora mismo el reto, digamos, desde el punto de vista profesional, sí, ¿no? Pero desde el punto de vista asistencial, bueno, pues el mayor reto es tratar de frenar esa espiral en la que la persona puede caer ante un evento traumático, ante una situación que es inesperada, que es súbita, ¿no? Que no está programada y donde puede sufrir pues tanto pérdidas personales como materiales o familiares que desaparecen o que fallecen, etcétera, y el poder prestar lo que llamamos los primeros auxilios psicológicos actúa, digamos, como factor protector para que posteriormente esa persona, pues, en menor probabilidad desarrolle trastornos por estrés postraumático y otras patologías que pueden venir, sobrevenir a este tipo de situaciones.
Sí, sobre todo para prevenir, quizás. ¿Y cómo atendéis vosotros las necesidades psicológicas de las personas, por ejemplo, afectadas por la reciente Dana? ¿Cuál ha sido vuestro plan de actuación?
Bueno, pues, como decía antes, el hecho de que no esté instaurada como debía de estar esa figura del profesional de psicología de emergencia en el sistema público, pues esto ha sido otro desastre anexo al que ya hemos sufrido como desastre natural, ¿no?, con la Dana. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha habido mucho déficit de atención psicológica en la zona. De hecho, se han ofrecido colegios de psicólogos de toda España a intervenir, pero no ha habido, desde la estatal, desde la coordinación estatal, no ha habido esa coordinación que hubiese sido deseable para poder prestar esa asistencia. Claro. De todas formas, me permite, cualquier ciudadano nos escandalizaríamos si pensáramos que la asistencia médica, por ejemplo, depende de que un colegio profesional de médicos, por ejemplo, tenga convenios establecidos, etcétera, para darnos asistencia, ¿no? Si tenemos un accidente, si sufrimos algún evento de este tipo. Pero en cambio, si vemos con normalidad que, en cambio, la psicología funciona así. Es decir, en vez de estar integrado como un enfermero, un médico, etcétera, pues resulta que dependemos de que exista o no exista un convenio, que se movilicen esas personas que están colegiadas, etcétera, cuando los colegios profesionales tienen otro cometido, ¿eh? No el prestarle la asistencia a la población, sino que deberían ya los propios, desde la protección civil o desde el sistema sanitario, tener ya integrados a los psicólogos.
Claro, y después de esto que nos cuentas, Jesús, ¿qué te motiva personalmente a seguir dedicándote a este área?
Bueno, pues una lucha que llevamos desde que comencé mis estudios de psicología prácticamente, ¿no? En nuestra querida Universidad de Málaga. Desde entonces, pues bueno, luchamos y desde ahora como presidente de la Sociedad Española y también de la Asociación Mundial de Psicología, me ha tocado también compartir ahora la presidencia, pues estamos luchando porque efectivamente se incorpore la figura del psicólogo y se pueda dar un servicio adecuado al ciudadano, ¿no? Te digo que imagínese un accidente con múltiples víctimas, ¿no?, de un autobús o algo así, que tuviéramos que esperar a que los médicos y enfermeros en sus coches particulares acudiesen a atendernos, ¿no? Nos echaríamos las manos a la cabeza, pero si vemos normal que la asistencia psicológica se lleve a cabo con este procedimiento. Y son muchos casos. Podemos hablar del suicidio, podemos hablar de la comunicación de malas noticias. O sea, son múltiples facetas que deben de ser atendidas por el psicólogo, porque ahora mismo, en un intento de suicidio, si se llega a tiempo, pues mandamos a una unidad medicalizada, ¿no? Un soporte vital avanzado, etcétera, donde va un señor que es médico, un enfermero, un técnico de emergencia, que a no ser que pillen cerca a este señor y le metan un chute de un tranquilizante, no tienen preparación ni formación para otra cosa. Claro. Y es que tampoco es su papel. Es decir, la negociación en una situación así la tiene que hacer una persona especializada en el tema, por ejemplo, ¿no?
Jesús,
por ponerles un ejemplo.
Sí, claro. Y ya por último, preguntarte qué consejo le darías a jóvenes que estén interesados precisamente en especializarse en este campo.
Bueno, pues que luchen por ello. Primero que desarrollen sus estudios del grado de psicología y que se informen muy bien de la formación de posgrado que existe, ¿no?
Claro.
Ahora mismo, bueno, pues lo que son los másteres, ahora mismo estamos en una situación en la que se está intentando desde la SEPADEN y desde otras sociedades regular esa especialización y que se haga a través de, pues, vía PIR o vía másteres especializados, etcétera, ¿no? Y en ello estamos, en que, bueno, pues que esperamos que en un futuro podamos contar con el profesional de la psicología de emergencia como un profesional más,
creo
que
muy
necesario para nuestra sociedad, ¿no?
Totalmente necesario. Pues Jesús, muchísimas gracias por atendernos en Radio Campus UMA.
Nada, a vosotros siempre encantado.
Y ahora de las noticias de la Universidad de Málaga pasamos a esas cositas que tiene nuestra UMA para ayudarnos a los estudiantes y para, en general, hacernos la vida más fácil. Ya está sentada Espe Mendoza para hablarnos con su sección Apoyo al Estudiante. ¿Qué tal, Espe?
¿Qué tal, Rosa? Pues hoy no es la UMA la que trae unas cositas para facilitarnos la vida a los estudiantes, sino que soy yo. Y tengo una mala noticia para nuestros oyentes. No todo pueden ser risa y mantecaos para los universitarios estas navidades. Hay que ir poniéndose serios ya, que los exámenes están a la vuelta de la esquina. Así que hoy vengo a hablar sobre algunos consejos, trucos, etcétera, para llevar mejor esta época tan estresante y poco querida por los estudiantes. Seguro que a más de uno le suena este sonido y no... No es que se ponga feliz precisamente de escucharlo. Y bueno, para empezar con lágrimas en los ojos, traigo algunas técnicas de estudio que pueden mejorar tu rendimiento. Ya que te pones a estudiar, pues al menos que sirva de algo. La primera es la conocidísima técnica Pomodoro, que es un método de estudio que se basa en estudiar en intervalos de 25 minutos de concentración profunda, seguidos de 5 minutos de descanso, con un descanso más largo de 15 a 30 minutos después de completar 4 ciclos o pomodoros, es decir, de 25 minutos y 5 minutos de descanso. Esta técnica mejora la concentración, combate la procrastinación y ayuda a mantener la energía durante las sesiones de estudio. Además, aplicaciones como Forest o Focus Booster te sirven para llevar a cabo esta técnica. Por otro lado, los mapas mentales son una herramienta ideal para materias densas o complejas, ya que permiten organizar ideas de forma visual y conectar conceptos de manera efectiva. Para crearlos se pueden utilizar herramientas digitales como MindMeister o Kogel. Organizarte mejor es la clave para alcanzar tus metas sin perder la cabeza en el intento. Lo primero es la gestión del tiempo. Divide tu cuatri en objetivos concretos. ¿Que tienes exámenes o entregas importantes? Planifica con anticipación cuándo leer, cuándo repasar y trabajar en esos proyectos. Puedes usar herramientas como Google Calendar o Notion, que te permiten estructurar tus semanas de manera muy visual y mantener todo bajo control. En Notion, además, hay una opción de organizar tus tareas en hacer, haciendo y hecho. Y es algo súper visual que a mí me ayuda un montón a organizarme y a no agobiarme tanto. El método Ivy Lee consiste en escribir las 6 tareas más importantes que necesitas hacer al día siguiente, ya sean de estudios o no, y ordénalas por prioridad. Al día siguiente, concéntrate en acabar una tarea antes de pasar a la siguiente. El agobio es algo que también, pues, muy normal que se manifiesta en épocas de exámenes. Y aquí van algunos consejos para poder controlarlo mejor y que no nos afecte tanto. Primero, planifica tu estudio dividiendo el contenido en partes pequeñas y distribúyelo a lo largo de los días, en lugar de dejarlo todo para la noche anterior, que es que muchas veces nosotros mismos no buscamos lo agobio. Utiliza el método 80-20, es decir, identifica ese 20% del contenido que es más probable que caiga en el examen y priorízalo. Además, para mantener la calma, incorpora técnicas de relajación como la respiración diafragmática. Inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos, retén el aire otros 4 segundos y exhala lentamente 6 segundos. Puede parecer una tontería y que es lo típico que te dice tu madre o tu abuela para que te relajes, pero ayuda mucho a mantener la calma. Y si esto no te funciona, pues la manzanilla nunca falla. Pues hasta aquí llegan mis consejos, espero que pueda servir a nuestros oyentes o que al menos se agobien un poquillo menos estas navidades y disfruten más de los turrones.
Yo la verdad es que hay algunas técnicas que has dicho que hacía y no me daba cuenta de que las estaba haciendo. Por ejemplo, lo de dividirte el estudio en pequeñas partes, yo soy de las que me lo dividía. Es verdad que quiero resaltar lo de Well Calendar porque a mí me venía muy bien el último año de carrera, lo estuve utilizando en el curso pasado, porque me venía muy bien porque escribía las cosas en el ordenador en clase a lo mejor y luego lo tenía en el móvil porque te puedes descargar la aplicación y entonces como que se sincroniza y viene bien porque cuando estás en la calle o tienes que hacer algún recado o lo que sea, pues lo tienes y cuando coges el ordenador pues puedes arreglarlo y puedes cambiarlo, tacharlo y todo está súper bien.
Aprovechando eso que has dicho de Google Calendar, una cosa también que se me ha olvidado decir es que Notion, por ejemplo, que es una aplicación que también la puedes descargar en el móvil y también la puedes usar en el ordenador, hay un montón de plantillas que tú te puedes descargar y las implementas en la aplicación y te queda un Notion súper bonito y eso ya, nada más que con claro. Eso ya te entran unas ganas de organizarte la vida que no veas.
Es verdad que yo no sé, yo creo que tú también somos de las que cuando algo está más bonito, ¿no?, para estudiar y todo, nos ponemos
sí,
la...
los subrayadores pasteles son mis mejores amigos y no lo sabes.
¿Y cuál es el método que ha dicho? ¿Método Ivy Lee o algo así? Es que no...
Sí, mira, eso es muy sencillo. Simplemente la noche de antes, el día siguiente, escribes las 6 tareas más importantes que vayas hacia el día siguiente. No tienen por qué ser de estudiar. Uh-huh. A lo mejor tienes que ir a hacer la compra si vives, yo qué sé, en un piso de estudiantes. O tienes que ir a lavar el coche, echar gasolina. Pues ese tipo de tareas te las distribuyes según el horario que tengas al día siguiente y las que sean pues más importantes y las ordenas por prioridad. Entonces, al final del día, cuando ya tienes todas las tareas hechas, tú dices, pues me ha cundido, pues hoy he hecho cosas, me siento productivo, y al día siguiente tendrás ganas de volver a hacer la lista.
Ah, pues mira, qué interesante. Yo soy de las que me apunto un montón de cosas y luego me agobio. Es verdad que podemos todo resumirlo en 6 cosas, seguramente, porque tampoco tenemos todos tantas cosas que hacer.
Sí, el día
realmente
solo tiene 24 horas, no hay más.
Oye, pues me parece súper interesante y más ahora que se acerca la época de exámenes, así que espero que nuestros oyentes hayan tomado nota.
Nos escuchamos, Rosa.
Y ahora, como cada semana, vamos a coger las maletas y vamos a meternos en un viaje a Corea y a conocer sus costumbres o a aprender curiosidades con Mary Carmona y su sección Fiebre Coreana. ¿Qué tal? ¿Qué me trae esta semana?
Pues muy bien. Y te traigo un ¿sabes qué? A veces me resulta tan obvio lo que yo sé sobre Corea del Sur que me cuesta saber un poquito qué traeros a vosotros. Y al final es que llevo desde los 10 años metida en el mundillo y a la mayor parte de mis amigos les gusta. Así que traigo algunas de las reflexiones que charlamos entre nosotros cuando estamos en algún bar, ¿no? Una de ellas es la diferencia entre cómo se vende Corea del Sur al exterior y cómo es en realidad, y es que es bastante amplia. Si te sumerges en TikTok un rato, porque yo no lo hago mucho, ¿no? Si lo hacéis, vais a ver vídeos en los que se habla de lo imprescindible cuando vas a Corea del Sur. Comprar cosméticos, porque tienen una de las mejores industrias del mundo. Hacerte un análisis de colorimetría, donde te dicen qué colores te sientan mejor en la ropa, estampados, incluso tus tonos de maquillaje. Y hacerte un análisis de la piel, para que te recomienden una rutina de cuidado. El caso es que todo esto viene de lo exigente que es este país con las apariencias. Y es que los tallajes, por ejemplo, son bastante pequeños. Para mí, que tengo una 38 de pantalón en España, quizás sería difícil encontrar partes de abajo allí. Al final, ya lo decía Juasa con esta canción, I Love My Body, intentando reivindicar un poquito los ideales de belleza, ya que los asiáticos son muy diferentes a los nuestros, que no por ello mejores o peores, cuidado. Aquí estamos obsesionados con ponernos debajo del sol y coger color, y hablo desde mi experiencia porque yo soy muy blanquita de piel y siempre recibo el típico comentario de si es que no me gusta ir a la playa. Mira, sí me gusta, ¿vale? Pero no cojo color como los demás. En Corea del Sur se cree en la belleza natural, aunque hay mucha cirugía plástica y es común que se regalen arreglillos cuando la persona llega a la mayoría de edad.
Ah, bueno.
esa típica naricilla que te quieres arreglar, pues por tu mayoría de edad. Cuanto más blanco y más delgado sea, mejor. Y si veis alguna persona asiática que viene a España y utiliza como unos parches en la cara, sombrillas o ropa larga en verano, es precisamente para protegerse del sol. Tenemos muchos cambios en esto porque incluso a la hora de ir a la playa van cubiertos. Su cultura es así, igual que la nuestra es, incluso sin parte de arriba del bañador para unificar el color y broncearnos por completo. Pero no queda ahí, hay otras diferencias. Por ejemplo, buscar piso en Seúl, su capital, no es un plan idílico. A diferencia de Madrid, donde te pueden pedir una entrada de alquiler excesiva, allí te piden casi un riñón. Yo sigo a un TikToker muy famoso que está allí viviendo, se llama James Rodríguez, y él paga de entrada, solamente de entrada, 10 millones de wones, que son alrededor de 6.800 euros. Luego ya de alquiler, en torno a los 700 euros, y es un piso de nada, de 20 metros cuadrados. Se mudaba desde un apartamento de una sola habitación, que tenía 14 metros cuadrados, a 20. Salir de fiesta es otro tema complicado, ya que hay sitios en los que son algo reacios a admitir a extranjeros. No quiero que os quedéis con mal sabor de boca, solo quiero que conozcáis este tipo de cosas si alguna vez os planteáis algún viajecillo. Antes de viajar a cualquier país, sea asiático o no, yo creo que Esperanza con esto puede estar conmigo, y es que me parece importante conocer un poquito la cultura para no faltarles al respeto y no olvidar que nosotros somos los que viajamos a su hogar. Allí se valora mucho, por ejemplo, la puntualidad, la sinceridad y el respeto a los mayores y al trabajo, aunque vosotros esto lo sabéis ya. Si un día os aburrís, lo más guay de ver son los experimentos sociales que se hacen en Corea del Sur. Yo soy una de las que se hinchan a llorar viendo TikTok, y es que el último que vi fue un niño coreano que tenía en la espalda una palabra fea pegada en un folio porque sus compañeros de clase supuestamente le habían hecho bullying. Todo esto evidentemente en cámara oculta. La mayoría le quitó el folio y se pararon a hablar con él de otra cosa para animarle. Bueno, Rosa, yo hoy me he puesto muy filosófica, pero es que de verdad es que me parte el corazón que cuando viajamos haya gente que marque tanto nuestras diferencias en lugar de intentar comunicarnos y solucionar cualquier problema. Tú eres de las que habla hasta en chino si hace falta, porque yo saco el traductor, hago gestos y si puedo, pido ayuda.
Sí, no, yo creo que sí. A mí lo he comentado en otras ocasiones que me gusta mucho el hecho de que la compartir experiencias entre culturas, y es verdad que hace mucho que no viajo fuera de España, pero es verdad que en Málaga no hace falta viajar para hablar con gente que no sea de aquí, y la verdad que a mí me alegra mucho. Vamos, la última vez que salí de fiesta no estuve hablando con una coreana, pero sí es verdad que era alguien, no me acuerdo ya ni de qué país era, pero estuvimos hablando en inglés más o menos como pudimos las dos, y la verdad es que es algo muy guay. Lleva muchísima razón en lo de que cuando va a un país, pues bueno, en parte también conocer sus cosas buenas y sus cosas malas y respetarlo. Y bueno, a ver si me manda el vídeo del niño, que bueno, para llorar un poquito.
¿No? En vez de house tour sería room tour, porque 20 metros cuadrados.
Pues muchísimas gracias, Mary, nos escuchamos.
Gracias.
Escuela de Radio Campus UMA.
Estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. Hoy tenemos el honor de conversar con Pablo Agulló Godoy, un joven talentoso que ha destacado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Pablo ha logrado un doble grado en Finanzas y Contabilidad y Administración y Dirección de Empresa, consolidándose así como uno de los alumnos más destacados de su promoción. En el reciente acto de reconocimiento de la facultad fue distinguido por su excelente expediente académico, recibiendo la certificación de alumno ONE, una mención que destaca su sobresaliente rendimiento conocimiento académico. En esta charla vamos a poder explorar el camino que le llevó a alcanzar estos logros, sus planes de futuro y las claves que han guiado su éxito en una disciplina tan exigente como las ciencias económicas y empresariales. ¿Qué tal, Pablo?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primero de todo, ¿qué ha significado para ti recibir este reconocimiento de alumno ONE y formar parte de los estudiantes más destacados de tu facultad?
Bueno, pues para mí un orgullo, porque como comenta, efectivamente me han dado esta distinción por alumno ONE, pero es que además me han dado la distinción a premio extraordinario, siendo el mejor de la promoción. Entonces, ¡ala! Para mí pues significa un reconocimiento a estos 5 años de esfuerzo que han sido, bueno, pues un no parar de estudiar por algo que me gusta mucho. Entonces yo creo que se ha visto reflejado el esfuerzo y la pasión que tengo por lo que estudio.
Bueno, y es que lograr un doble grado, además, en dos áreas tan exigentes como es la contabilidad, la finanza, que lleva mucha matemática, la administración y dirección de empresas, no es fácil. ¿Tú cómo organizaste tu tiempo y tu esfuerzo para mantener ese nivel excelente, no solo aprobar, sino llegar a la excelencia académica?
Pues mira, yo creo que se basa sobre todo en lo que me gusta y además que soy una persona muy organizada en general. Entonces yo creo que la clave está en marcarse mini objetivos, ¿no? En cada semana, en cada día, en ir cumpliendo lo que te vas proponiendo poco a poco. Y sobre todo, pues esa pasión, que te guste lo que haces. Y al final, pues eso te motiva día a día a seguir estudiando y a seguir cumpliendo objetivos.
Y en el acto de reconocimiento se habló también de la importancia de conectar a los alumnos que acaban de salir de la universidad con el tejido empresarial de Málaga. ¿Qué expectativas tienes tú ahora respecto a cómo es tu inserción en el mundo laboral?
Sí, efectivamente, yo creo que es algo vital, ¿no? Al final todo el mundo estudiamos en la universidad para luego tener un trabajo. Y bueno, yo creo que la universidad hace un muy buen trabajo por ese lado. Estoy contento con ello porque he recibido varias ofertas laborales. Y bueno, ahora por mi parte yo voy a seguir estudiando, sigo apostando por la facultad, estoy haciendo ahora un máster.
¿Y qué máster estás haciendo concretamente?
Estoy estudiando ahora el máster en Ciencias Actuariales y Financieras, que creo que en general no es muy conocido.
No, bueno, ¿y por qué concretamente en qué te quieres especializar, no? Porque si ya has recibido varias ofertas de trabajo, entiendo que estás buscando llegar a algo más o formarte más o por qué.
Sí, lo que pasa es que bueno, este máster, esta profesión, que este es un máster habilitante, ya que la profesión de actuariales pues está regulada. Entonces lo que estoy buscando es trabajar como actuario en empresas de seguros, que es lo que más me gusta porque, como bien has comentado antes, mi perfil es más matemático
claro.
que otra cosa.
Y que para los que no lo conozcan, ¿cómo sería tu día a día? El caso de que, bueno, cuando seguro que lo haces consigues trabajar como actuario. O sea, ¿qué es lo que te motiva a ti para estudiar? ¿Cuál es tu vida soñada?
Mi vida soñada, hombre, la vida soñada de todo el mundo yo creo que sería sin trabajar, ¿no? Pero si me pregunto por algo más realista, pues será algo así como trabajar en una oficina por las mañanas, que a mí lo que más me ha gustado siempre es las finanzas y las matemáticas, entonces en algo relacionado con esto. Y bueno, y luego pues lo que se habla mucho de la conciliación laboral, tener las tardes libres para hacer lo que más le gusta a cada uno.
Hombre, claro, si ya que estás rindiendo tanto, necesita uno descansar. También hombre, te quería preguntar por eso, porque al final somos jóvenes y pues tenemos amigos, gente con la que salir, momentos en los que queremos desconectar. ¿Cuáles fueron las claves para poder desconectar y a la vez mantener ese ritmo de trabajo y de estudio durante tu carrera?
Pues ya ves, yo creo que es fundamental el descanso. Por mi parte, trato sobre todo de entrenar todos los días, de hacer algo de deporte físico y sobre todo de intentar dormir 8 horas al día. Para mí eso es fundamental porque acaba totalmente cansado al final del día de estudiar y aunque no parezca, ir al gimnasio o hacer cualquier deporte viene muy bien porque te despeja la mente y hablas con otra gente, estás en otro sitio y luego el dormir porque es que lo necesitas. Es una necesidad más que por querer.
Hombre, sí. Y bueno, no sé si te lo habrán preguntado mucho porque al final el alumno excelente eres tú, pero bueno, entiendo que uno no camina solo. También te han acompañado profesores, compañeros. ¿Cuál ha sido tu experiencia con ellos? ¿Te han ayudado a llegar a conseguir lo que has conseguido?
Por supuesto que sí. Al final, estudiando en el doble grado, he tenido un montón de compañeros excelentes y yo creo que la competencia hace que des lo mejor de ti y que pues te vaya mejor gracias a ellos, a tener unos compañeros que rinden un nivel tan alto. Y además profesores que muchos de ellos han acabado siendo prácticamente mis amigos. O sea, he pasado mucho tiempo con ellos, trabajando con ellos en los departamentos y son unos profesionales que me han ayudado mucho.
Bueno, y ya por último, ¿qué consejo le daría a quien te esté escuchando y que esté empezando la carrera?
Bueno, como consejo, pues como consejo puedo darle que sobre todo disfruten de la carrera, que yo creo que es muy bonita, que aprendan mucho, que hagan amigos, que disfruten de la vida universitaria, que después cuando se acaba yo creo que se echa de menos. Y nada, pues estudiar, aprender mucho, pero también conciliarlo con el resto de la vida universitaria, sobre todo.
Oye, pues muchísimas gracias por sacar un ratito para hablar con nosotros y bueno, te vuelvo a dar la enhorabuena por ese premio Juan, que yo al principio pensaba que era premio One, que lo estaba pronunciando mal, y bueno, pues que te vaya muy bien con la carrera y con el máster.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por llamarme.
Y ahora, para continuar con el programa, y como nunca me puede faltar aquí, tenemos a Javier Cuenca en la sección de literatura para ver si nos habla sobre algún libro, algún autor. ¿Qué me trae esta semana, Javi?
Buenas tardes. Pues yo creo que va a haber quien me llame un poco el Grinch, porque aunque amo la Navidad, el ver peli de Navidad, escuchar canciones de Navidad, me da un poquito de pereza. A mí me gusta ver las luces, pasear por los puestecitos, poner el árbol, ya sabes. Y una de mis actividades favoritas, como buen lector que soy, es ponerme en el silloncito con una manta, un chocolate caliente con nubecitas, todo muy americano, y con un libro, que no necesariamente tiene por qué ser de Navidad. Para los que seáis un poco Grinch, os podéis poner navideños también sin tener que leer un romance de Navidad. Pero, por si no sabéis qué leer en las fiestas, yo os traigo un par de libritos muy guays. Os quiero preguntar, a las que estáis aquí en la mesa conmigo, ¿conocéis a Tamara Molina?
Sí.
Ay,
sí.
Yo no.
Ay, pues yo sí, la verdad.
Yo sé que ha venido a firmar un libro y yo quería ir.
Ay, espera, creo que sí, la TikToker, ¿no?
Sí.
Claro que sí. Se puso el pelo rojo, luego negro otra vez, con gafita, sí, sí. ¿Verdad?
Pues Tamara este año nos ha traído Besar a un elfo, una comedia romántica navideña relacionada con Donde no puedas encontrarme, que es su anterior libro, y que nos pone los zapatos de uno de los personajes, Lola. Esta vez, la divertida Lola ha decidido viajar a Minnesota para cuidar a unos niños y mejorar un poquito su inglés, que no viene mal. Lo que pasa es que los niños acaban siendo un poquito revoltosos y Lola se enfrenta a un desafío más grande de lo que le gustaría. Vaya, la premisa de una película navideña que podríamos ver en nuestra plataforma favorita para disfrutar y pasar el rato mientras nos reímos. Un detallazo del libro es que el narrador es Cupido y nos va a contar la historia de Lola. Nuestra protagonista tiene que llevar a estos niños diabólicos a un centro comercial para conocer a Santa Claus y hacerse una foto con él, pero se escapan. Ahí es cuando Lola tiene que enfrentarse a este problema con la ayuda de uno de los elfos de Santa Claus, con el que saltan chispas. El libro ocurre en un solo día, por lo que acaba siendo una historia bastante frenética y adictiva, con un montón de risas, diversión y mucha química entre los protagonistas. There is nothing under the tree that I wished for. I want you to... Otro libro que, aunque en este caso no sea navideño, puede estar genial para leerlo en Navidad es Todos los lugares que mantuvimos en secreto, de Inma Rubiales. Es un libro invernal súper tierno que, si bien tiene algo de drama, acaba siendo una historia de amor súper confortable y disfrutable a la que dan ganas de ir, porque encima se desarrolla en un pueblito de Finlandia. Ya tenemos ahí uno de mis clichés favoritos, Pueblo Pequeño. Y otro de mis clichés favoritos es Friends to Lovers, que también está en esta novela. Sé que, Rosa, tú eres más fan de los Enemies to Lovers, efectivamente. Pero yo creo que en esta novela valoro mucho que el protagonista, Connor, es una green flag andante. Santa doesn't know you like I do. Y es que todo empieza cuando, tras la muerte de su madre, nuestra protagonista Maeve, que no sabe qué hacer con su vida ni hacia dónde encaminarla, decide ir al pueblo de su madre para conocer sus raíces y lo que dejó atrás. Maeve también vivió allí cuando era muy muy pequeña, pero no recuerda muy bien nada de allí. Entonces se reencuentra con la mejor amiga de su madre, que resulta ser la dueña de un pequeño hotelito, si es que se le puede llamar así, y que tiene una gran familia feliz. También se reencuentra con Connor, que era su mejor amigo cuando eran pequeños, y retomarán su amistad haciendo una lista con las cosas que hacer antes de morir, lo que los unirá bastante más. Es un libro muy tierno, un romance precioso y tiene escenas muy emotivas. Al final se trata de un libro de familia encontrada. Creo que he traído dos buenas recomendaciones para estas navidades. A ver si os animáis a leer estos libros o al menos a leer algún libro durante las fiestas, que pues además sí. Es el mejor momento, Rosa, esto te interesa, para hacer una lectura conjunta con tu pareja, tu madre, tu vecino o quién sabe, para quien esté soltero, con el chico que hace 15 años que no veías y usas un libro como excusa para empezar tu propia historia de amor navideña. Pero recuerda, el primer beso bajo el muérdago.
Me encanta porque las historias son como que súper típicas, pero es que eso nos encanta a nosotros. Sí. No, y lo de Tamara es verdad que era una TikToker que subía reseñas de libros, sí. Y al final sacó el libro, sí, sí, sé quién es, oye, pues mira. Y el hecho de que cuente la historia en un día y que sea así como que más rápida y tal, a mí eso me anima, porque es verdad que a la gente que no está acostumbrada a leer, cuanto más le intente enganchar y más rápido vayan las cosas y más rápido se entere de todo, es más fácil, vamos, claro, lo digo yo
al final es más dinámico.
Claro, totalmente, así que pues nada, Javier, tomo nota de tus recomendaciones y bueno, pues muchísimas gracias, a ver si tú te lees alguno conmigo.
Sí.
Ya hemos llegado de nuestro viaje a Corea, pero no deshagáis las maletas todavía porque yo me he quedado con ganas de viajar un poquito más. Por eso he traído aquí a Espe Mendoza a que nos hable más de viajes. ¿A dónde nos lleva hoy?
¿Qué tal, Rosa? Pues yo, al contrario de Javi, sigo muy navideña y la verdad que también estoy un poco mística. Y curioseando sobre qué podía traer para irnos de viaje y que fuera navideño, he descubierto un montón de leyendas navideñas súper curiosas en muchos países de Europa como Italia o Alemania. Así que aquí vengo yo a contarte algunas de las más interesantes. En contraste con la bondadosa figura de Santa Claus o San Nicolás, Krampus es un ser temible que aparece en las leyendas de Austria, Alemania, Hungría y otros países alpinos. Este demonio cornudo y cubierto de pelo acompaña a San Nicolás el 5 de diciembre, durante la celebración de la Krampusnacht, que es la noche de Krampus. Mientras San Nicolás recompensa a los niños buenos con regalos, Krampus se encarga de castigar a los traviesos, llevándolos en un saco o dándoles azotes con una vara. Esta figura oscura es una muestra de cómo en la tradición europea se utiliza tanto el premio como el castigo para inculcar valores a los niños. Hoy en día el personaje de Krampus ha ganado popularidad con desfiles, festivales y hasta hay una película dedicada a él. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. En Italia los niños esperan con ansias la llegada de la Befana, una anciana bruja que viaja en su escoba durante la víspera de la Epifanía, que es el 6 de enero. Según la leyenda, cuando los Reyes Magos iban camino a Belén, invitaron a la Befana a acompañarlos, pero ella se negó, ocupada con sus tareas de bruja. Más tarde se arrepintió y salió a buscar al niño Jesús, llevando consigo un saco lleno de regalos. Aunque nunca logró encontrarlo, dejó regalos en las casas de los niños con la esperanza de que alguno de ellos fuera el Salvador. Hoy la Befana es un símbolo entrañable en Italia y los niños cuelgan calcetines para que ella los llene de dulces o carbón, dependiendo de cómo se hayan portado ese año. En los Alpes de Austria y al sur de Alemania, la figura de Frau Persta es una leyenda navideña oscura y un poco peculiar. Se dice que esta enigmática mujer visita los hogares durante las 12 noches de Navidad, es decir, entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, para asegurarse de que las personas hayan cumplido con sus deberes domésticos. Según la leyenda, quienes han trabajado duro y mantienen su casa en orden recibirán bendiciones, pero los perezosos serán castigados severamente. Aunque Frau Persta puede parecer aterradora, la historia también transmite valores como la importancia de la diligencia y de la limpieza. En algunas versiones se asocia con dejar comida para las almas de los difuntos en esta época especial del año. Bells Nickels es una figura legendaria asociada a la Navidad que tiene sus raíces en las tradiciones folclóricas de Alemania, particularmente en las regiones del sureste, y que también fue llevada por inmigrantes alemanes a Pensilvania, en Estados Unidos. Bells Nickels está representado como un hombre mayor, vestido con ropa desaliñada o harapienta, hecha de pieles o ropa vieja, lo que le da un aire rústico y salvaje. A veces lleva una máscara o incluso un rostro ennegrecido como parte de su disfraz. Además, suele cargar un saco lleno de dulces, nueces y pequeños regalos, pero también lleva una vara o un látigo que utiliza para reprender a los niños traviesos. Bess Nichols actúa como una especie de juez moral durante las festividades navideñas. Según la leyenda, recompensa. Si los niños se han portado bien durante todo el año, Bess Nichols los premia con dulces, frutas y algún regalo. Pero si los niños han sido desobedientes o perezosos, amenaza con azotarlos con su vara o les da carbón en lugar, es decir, que los castiga. ¿Qué opinas, Rosa?
Bueno, a mí me ha parecido súper curioso. Yo lo que espero es que no se junten todos, porque entonces los niños
sí,
que se han portado mal...
Les gusta mucho dar, la verdad. Yo me he sorprendido haciendo...
La figura de la Befana me ha parecido muy guay y muy interesante, y sinceramente no conocía ninguna de las figuras que habías dicho.
Mira, yo conocía la última, la que de Bell Snickers, porque hay una película en Netflix que no es tal cual... O sea, no representa tal cual a Bell Snickers, pero es como infantilizado. Y es como un duendecito de Papá Noel súper malo, que se porta fatal, y la verdad que es súper, súper cookie. Yo te recomiendo que veas esa peli porque te lo explica muy bien y lo entiendes mucho mejor.
Bueno, pues tomo nota y espero que nuestros oyentes también, y muchísimas gracias por culturizarnos.
Nos escuchamos, Rosa.
Bueno, y ya para casi terminar este maravilloso programa de hoy, vamos, como siempre, a hablar un poquito sobre cine. Aquí tengo a Espe Mendoza, Mary Carmona, Gloria Pérez y Javier Cuenca. A ver, ¿de qué hablamos hoy?
Bueno, pues como la semana pasada, estas últimas secciones estamos tirando por temáticas diferentes. Cositas guays que os permitan conocer pelis nuevas o interesaros por algunas que nunca os habíais planteado ver.
Así que hoy traemos curiosidades sobre películas que puede que te hagan apreciarlas más cuando vuelvas a verla.
Bueno, yo llevo con toda la trama de Wicked y El Mago de Oz en mi cabeza desde que vi la película en el cine hace ya unas cuantas semanas. Para los que no lo sepan, Wicked es una versión alternativa o como un fanfic de la historia de la bruja malvada del oeste del Mago de Oz. Normalmente es conocida por el musical de Broadway y de otras ciudades, pero bueno, el musical es la adaptación del libro original de Gregory Maguire. Pues con todo el tema de la película, que es preciosa, muchos quieren comprarse el libro y se están decepcionando, ya que el musical, que es en lo que está basada la película, es más bonito y pasteloso que el libro, que en realidad termina siendo una novela de fantasía negra que algunos lectores no han podido ni terminar por sus duros capítulos. Así que si algún oyente está pensando en comprárselo a su hijo, está sintonizando la onda correcta, y desde aquí le avisamos que se lea bien la sinopsis y que se informa bien antes de hacerlo.
Pues yo la verdad que siempre he sido una chica Disney y siempre me he tragado todos los vídeos de YouTube habidos y por haber de curiosidades sobre sus películas. Una de mis favoritísimas es Enredados, la película que cuenta la historia de Rapunzel. Además, esta peli tiene un montón de curiosidades que la hacen súper interesante, que además yo no sabía. Es una de las películas de Disney más caras de la historia, con 260 millones de euros que se gastaron. Los creadores se inspiraron en el estilo del pintor Jean-Honoré Fragonard, específicamente en su cuadro El Columpio, que seguro que si lo buscáis por Google sabéis de qué cuadro estoy hablando. Quería que la película tuviera un aspecto romántico y pictórico, en un equilibrio entre la animación por ordenador y el estilo clásico de Disney. El compañero animal de Rapunzel, Pascal, iba a ser una ardilla o un mapache en los primeros diseños. Vaya, yo es que no veo a Pascal siendo otra cosa que un camaleón. Sin embargo, el equipo optó, como ya he dicho, como por un camaleón, porque añadía un toque más distinto y divertido. También el diseño del castillo de Enredados está inspirado en el icónico castillo de Mont Saint-Michel, una isla fortificada en Normandía, en Francia, que puedes ir a visitar. Para crear a Flynn Rider, el equipo entrevistó a varias mujeres en Disney Animation y les pidió que describieran al hombre más atractivo posible. Este proceso, conocido como el Hot Guy Meeting, llevó al diseño final de Flynn Rider, que eso explica muchas cosas.
A mí me podéis llamar lo que queráis, pero es que yo nunca voy a superar lo imposible. Es que nunca, o sea, es que soy incapaz, pero absolutamente incapaz de verme La Sociedad de la Nieve. Es que me parece un genio el director Juan Antonio Bayona, español, por cierto. Saca genialidad tras genialidad, como por ejemplo El Orfanato, Un Monstruo Viene a Verme o la serie de miedo de Netflix del Secreto de Marrowbone. Mira, yo no sé en qué piensa este señor cuando hace películas, pero por favor, que nunca pare. ¿Sabéis que tardó un año en recrear la escena del tsunami de lo imposible?
para quien esté sintonizando y no lo sepa, esta película trata sobre la historia basada en hechos reales de una familia en un tsunami en Tailandia. Algunos la recordaréis porque fue uno de los debuts de Tom Holland, nuestro amado Spider-Man. En la película, por cierto, salen sus dos hermanos pequeños, Harry y Sam Holland, y hay tanta dedicación en esta obra de arte, porque es como la tenemos que llamar, que al inicio se escucha un sonido de avión porque es como la familia real describió el sonido del tsunami. De hecho, se usan extras reales que sobrevivieron porque hicieron falta 8.000 personas para la película.
Aprovechando que hace unas semanas Jorge dijo que le gustaba ver Harry Potter en Navidad, puede ser guay mencionar algunas curiosidades, sabiendo que aún existe tanta gente que no ha dado el paso para ver las películas. Rosa, ¿tú las has visto ya?
No, todavía no. Mira que ha pasado un tipetillo, pero no.
Y también os digo, HBO está desarrollando una serie que va a adaptar los 7 libros al completo, así que a lo mejor te puedes esperar.
Esa estoy esperando.
Lo primero y lo que más me encanta es que los 3 actores eran literalmente como sus personajes. Para la tercera película, el director Alfonso Cuarón pidió a cada uno de ellos una redacción sobre su personaje. Daniel Radcliffe entregó una página, lo justo y necesario. Emma Watson escribió 10 páginas y Rupert Grint nunca la entregó, algo muy de Ron Weasley. Otra curiosidad es que por Tom Felton, el actor de Draco Malfoy, que se escondía comida en la ropa, tuvieron que empezar a poner comida falsa y coserle los bolsillos. Un detalle que me encanta es que quien interpretó a Tom Riddle de pequeño fue Hiro Fiennes Tiffin, el sobrino del actor de su versión adulto y que además es el protagonista de After. Hay miles de curiosidades de Harry Potter, pero eso me lo guardo e intentaré sobornar a Rosa para hacer un día de cine entero de Harry Potter.
Y si el viento que sopla de cola es fuerte, me llevará.
Pues mira, yo he de confesar que no soy muy cinéfila, chicas, pero después de las curiosidades, no quería irme sin recomendaros que veáis Vayan a 2. Es cierto que desde bien pequeñita me gustaba mucho Disney, como ha dicho también Esperanza anteriormente, así que bueno, he de decir que tengo muchas, muchas ganas de ir al cine a ver Vayan a 2. Fui varias veces a ver la primera parte de la película y acabé llorando como una magdalena, sin ser yo, de hecho, una persona de lágrima fácil. ¿Sabíais que el nombre original de la protagonista ha tenido que cambiarse en España por Vayana debido a que Moana es, bueno, que es su nombre original? En nuestro país significa que, bueno, es una firma de cosmética. ¿Lo sabíais, chicos?
No, lo sabía.
Yo sí lo sabía, pero porque en TikTok se quejaba mucho la gente y decía, ¿pero cómo que Vayana? No sé, ¿aquí cómo era? ¿Vayana o Moana?
Aquí es Vayana.
Bueno, la gente se quejaba y decía, ¿cómo que Vayana? Si es Moana, no sé qué. Eso la gente de...
Pues ya sabéis que es una firma de cosmética. Y nada, chicos, ¿tenéis ganas de ir a ver Vayana al cine?
Yo sí.
Yo no, yo me espero a que esté en Disney Plus.
Yo es que lloré muchísimo, de verdad.
Porque vamos a hacer quedada para ir a verla.
Pues sí.
Oye, pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias porque las curiosidades han sido súper interesantes y terminamos la sección con la quedada pendiente. Bueno, y a 4 días para Nochebuena y 5 para Navidad, para despedirnos os traemos una sección especial. Tengo aquí de nuevo a Javier Cuenca, Gloria Pérez, Espe Mendoza y Meri Carmona para hablar un poquito sobre Navidad. ¿Qué tal, chicos?
Muy bien, Rosa. La semana pasada hablamos de planes para hacer en la ciudad y hoy os traemos curiosidades sobre estas fechas tan especiales. ¡Empezamos!
¡Vamos a celebrar! ¡Que ya quiero la Navidad! ¡Vamos a celebrar!
Según el periódico El Mundo, el Belén más grande del mundo está aquí, en España, concretamente en Alicante, y cuenta con figuras gigantescas de hasta 18 metros. Está en la plaza del Ayuntamiento y en las reseñas de Google cuenta con 5 de 5 estrellas.
A ver si hacemos una escapadita y lo vemos, ¿no, Gloria? Otra curiosidad que tenemos para nuestros oyentes es que antes de que existieran y se pusieran de moda las luces eléctricas, vaya, las luces que todos conocemos, las típicas que colocamos en los árboles de Navidad, las personas colocaban velas en los árboles para Navidad para iluminarlos. Sin duda, una tradición bastante peligrosa y que menos mal que hemos cambiado.
Con mi burrito sabanero voy caminando.
Ahora, para nuestros oyentes más románticos, un poquito de clase de historia. Seguro que todos habéis visto cómo en las películas navideñas los protagonistas se dan su primer beso debajo del muérdago, ya que es una tradición. Pues el origen de besarse bajo el muérdago proviene de tradiciones vikingas que lo consideraban un símbolo de amor y fertilidad.
Yo no sé si en España se ve mucho eso del muérdago, Javi, pero está claro que en las películas americanas es un denominador común. Para los no tan románticos os traigo otra curiosidad, y es que la primera tarjeta de felicitación de Navidad fue diseñada en 1843 por Sir Henry Cole en Inglaterra y se imprimieron 1.000 copias.
Pero mira cómo beben los
La verdad es que en este programa hablar de curiosidades es algo que nos encanta a todos los redactores, pero algo en lo que los españoles y la gente de los países en los que la Navidad cae en invierno no caemos es que en países del hemisferio sur como Australia la Navidad se celebra bajo el calor del verano, incluso en la playa, algo inimaginable para nosotros y que resulta rarísimo. Seguro que a ellos les pasa lo mismo, pero al revés.
Totalmente, Rosa. Bueno, ¿y vosotros sabéis que los primeros villancicos surgieron en la Edad Media? Que no los inventó David Bisbal los villancicos, ¿eh? Pero esos no eran solo navideños, se cantaban en celebraciones familiares y con amigos en general, no solo en Navidad.
Bueno, y ya que Espe ha mencionado lo de los villancicos, quiero deciros que en Inglaterra los villancicos se cantaban originalmente puerta a puerta como una manera de ofrecer buenos deseos a los vecinos.
Bueno, y vamos a hablar un poquito de música, ¿no? ¿Sabéis cuál es la canción más vendida de Navidad? Pues la estáis escuchando. White Christmas de Bing Crosby, lanzada en 1942 con más de 50 millones de copias vendidas.
Esa es la más vendida, pero la más escuchada es All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey.
Pues bueno, nos habremos quedado ya tranquilos. Esperamos que nuestros oyentes hayan aprendido mucho sobre la Navidad y no nos deis las gracias, pero ya tenéis temas de los que hablar para evitar conversaciones incómodas en las reuniones navideñas de estos días. Y ahora con Santa's Coming For Us de Sia, os felicito la fiesta y os dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa del Polo Digital con Andrea Tienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pase una fiesta estupenda. Hasta la semana que viene.